You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Fran, querido, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Aquí, pues triste por la desaparición del maestro Morricone, a quien le vamos a dedicar el programa esta noche, como no. Triste pues, y al tiempo, pues muy agradecida por todo lo que nos ha dejado.
Totalmente, la verdad es que sí, porque, bueno, yo creo que ya lo hemos hablado. Morricone es uno de los más grandes compositores de la historia del cine, y aunque ya le habíamos dedicado dos programas en octubre del año pasado, tal y como hablábamos tú y yo en aquella ocasión, allá antes se nos quedaban en el tintero tantas películas y tantos temas del maestro que nos daba para muchos más programas.
Bueno, pues aquí tenemos otro en esta triste ocasión.
Pues sí, vamos a continuar hablando del gran Ennio Morricone, repasando aquellos temas que todavía no habíamos hablado de ellos.
Y aunque sea por un triste motivo, siempre nos quedará su música, así que hoy rendimos nuestro homenaje al gran Morricone, recordando algunas de esas composiciones de las que todavía no habíamos hablado.
En la madrugada del 6 de julio del 2020, en el policlínico del campus biomédico de la Universidad de Roma, a los 91 años de edad, fallecía Ennio Morricone a causa de las complicaciones de una fractura de fémur por una caída.
Ennio Morricone compuso a lo largo de su vida más de 500 bandas sonoras y vendió más de 70 millones de discos.
Además de componer para la gran pantalla, también trabajó para la televisión, en series como El Virginiano en el año 71, La Piobra entre el 85 y el 2001, La Isla en 2012, o el tema que estamos escuchando, perteneciente a la serie de televisión de 1982, Marco Polo.
Morricone compuso la música de prácticamente todas las películas del director italiano Giuseppe Tornatore, entre ellas Cinema Paradiso en el 87, Una pura formalidad en el 94, El hombre de las estrellas en el 95, La leyenda del pianista en el océano en el 98 o Malena en el año 2000, de la que escuchamos el tema Inchini Ipocriti e Disperazione.
Thank you. Malena, con guión de Luciano Vincenzoni, fue criticada por su representación de la sexualidad adolescente, sus desnudos que la hicieron sufrir cortes en varios países y por la falta de diálogos, pero con el tiempo se convirtió en un clásico. La música de Morricone pasa de la sensualidad de la mirada del adolescente enamorado de la mujer adulta a la melancolía y el drama de esa mujer interpretada por Mónica Bellucci.
Su director, Giuseppe Tornatore, comentaba hace unos días: para mí Ennio es más que un simple colaborador. He construido cada una de mis películas con él. No es que Cinema Paradiso sería otra sin su música, simplemente sin Morricone no sería. Y así, una a una, todas mis películas.
El otro director con el que Morricone tuvo una estrecha relación profesional fue con Sergio Leone, que además era su amigo desde la infancia y con el que trabajó en la famosa trilogía del dólar, una serie de westerns protagonizados por Clint Eastwood, en los que la música de Morricone, que incluía silbidos, superó en fama y en calidad, también hay que decirlo, a las propias películas. Quiero aprovechar a Ayanta para corregir un dato erróneo que incluí en, respecto a esta trilogía en el programa número 2 dedicado a los silbidos de cine. Vamos a hacer una fe de ratas, porque efectivamente son 3 películas y no 2, como dije entonces. Quiero agradecer a Alberto Manzanares, un amigo, por aclararme el lío que me hice con los títulos originales y sus traducciones al castellano y con algunos posts que encontré en internet. Efectivamente, es una trilogía.
Además de esta trilogía, como bien dice Fran, compuesta por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, Leone y Morricone trabajaron juntos en otro western que incluye alguna de sus piezas más celebradas, Hasta que llegó su hora, que en italiano el título original es C'era una volta il West, que no tiene nada que ver con Hasta que llegó su hora. De ahí el lío, claro.
Sí, es que en realidad había un jaleo con estas películas y existe una confusión porque en realidad son similares. Pues cuando le preguntaban a Morricone, él decía que él no tenía reglas fijas en su trabajo, aunque siempre ha mostrado preferencia por entrar casi silenciosamente, gradualmente, sin que el espectador se percate. Por eso decía, he usado mucho, quizá más de la cuenta, el llamado pedal, una nota grave y sostenida que será el punto de apoyo para articular lo demás.
Esta característica la hemos escuchado en muchas de sus composiciones más famosas, como La misión, Érase una vez en América, o la película de la que hablamos, Hasta que llegó su hora.
el director Stanley Kubrick no entendía por qué en la secuencia de la presentación del personaje que interpreta Claudia Cardinal en esta película, la música y las imágenes sincronizaban tan perfectamente. Así que, ¿qué hizo Kubrick? Decidió llamar por teléfono a Sergio Leone y preguntarle. El director le respondió, la música la grabamos antes, la escena, los movimientos y los intervalos de la cámara los hice a partir de la música que ya teníamos y que se tocaba a todo volumen en el plató.
Morricone afirmaba que la misión de la música en una película era explicar lo que las palabras no podían explicar.
Si bien hubo cierta controversia cuando Ennio Morricone compuso el himno del Mundial de Fútbol de 78, celebrado en Argentina en plena dictadura militar de Videla, lo cierto es que muchas de las películas en las que trabajó expusieron preocupaciones del mundo obrero y la izquierda en los años 60 y 70, como fue el caso de la popular Sacco y Vanzetti.
Sacco e Vanzetti es una película del 71 dirigida por Giuliano Montaldo que cuenta la historia real de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos italianos de ideología anarquista que emigraron a Estados Unidos a principios del siglo XX y fueron condenados a morir en la silla eléctrica a causa de su ideología política.
Ennio Morricone escribió una dramática banda sonora que incluía coros y un requiem que se convirtió en un himno de denuncia contra el abuso de poder. Esta banda sonora fue una de las más populares de Morricone en su carrera y le valió el premio Nastro d'Argento del Sindicato Nacional Italiano de Periodistas de Cine. La cantante americana Joan Baez, tras escucharla, quiso participar grabando dos temas cantados. Vamos a escuchar. Cuando le preguntaban por su estilo, el maestro Morricone respondía, mi estilo es siempre el de la película, trabajo para un director, no para mí. Posiblemente por eso Ennio Morricone trabajó con la mayoría de los más importantes directores de su época, de los italianos prácticamente trabajó con todos, por ejemplo con Mauro Bolognini. En 1969 trabajó en Un bellísimo noviembre, en el año 70 en Metelo, en el 72 en Proceso de un estudiante acusado de homicidio, en el 73 en Libertad, amor mío, en el 76 en La herencia, Serramonti, y en el 81 en La verdadera historia de la dama de las camelias.
Trabajó para Liliana Cavani en Galileo, Los caníbales y El juego de Ripley, para Gillo Pontecorvo en La batalla de Argel, Queimada y en Operación Ogro, y también para los hermanos Paolo y Vittorio Taviani en A los Enfants y en El Prado, otra película.
Sí, y también trabajó con Zeffirelli, solo una vez con él. Trabajó en el Hamlet que protagonizó Mel Gibson en el año 90, y con Pier Paolo Pasolini trabajó en Teorema, en Pajaritos y Pajarracos, en El Decamerón, en Las Mil y Una Noches, en Los Cuentos de Canterbury, o en Saló o Los 120 Días de Sodoma. Morricone aseguraba que Pasolini le ocultaba las escenas más obscenas de Saló. Él decía, ¿acaso me veía como un moralista? No lo sé, comentaba el compositor.
Para otro de los grandes directores italianos, que fue Bernardo Bertolucci, compuso las bandas sonoras de Novecento, La Luna y La Tragedia de un Hombre Ridículo. Bertolucci le explicaba sinestésicamente lo que necesitaba, asociando la música a colores o sabores. Escuchamos el tema Romanzo de la película Novecento. También trabajó para importantes directores europeos, como el director franco-británico Roland Joffé, para el que compuso, además de su magistral partitura para La Misión en el año 86, la de dos películas más, Creadores de Sombras y Batel. Y para el cine español, solo en dos ocasiones, en 2003 para Miguel Hermoso en La Luz Prodigiosa y para Almodóvar en el año 89 en Atame, contaba Morricone que el director manchego nunca le dijo si le gustó su composición y de hecho siempre fue muy frío cuando le preguntaba por el proceso de su trabajo y solo le contestaba, vale, pues ya sabemos, Almodóvar, genio y
figura. Almodóvar, así digo, porque aparte es una película, una música muy bonita. Quiero recordar que estamos hablando de temas de los que no hemos hablado en los dos programas anteriores, de La Misión, de Cinema Paradiso, de Érase una vez en América y de Atame, entre otras, hemos hablado y podéis recurrir a los podcasts para escuchar todos estos temas magníficos. Pues por supuesto también trabajó Morricone para el cine americano, trabajó para Brian De Palma en Los Intocables de Elliot Ness y Corazones de Hierro, para Roman Polanski en Frenético, para Oliver Stone en Giro al Infierno, para Mike Nichols en Lobo y para Barry Levinson en Baxi, entre otras muchísimas.
Vamos a recordar uno de sus trabajos que se convirtió en un clásico allá por 78, su composición para la película Días de Cielo del director Terence Malick.
el director Quentin Tarantino siempre fue un reconocido admirador de Morricone. De hecho, utilizó temas preexistentes del italiano en dos de sus películas, Malditos Bastardos y Django Desencadenado. Y finalmente, en 2015, contó con una composición original del maestro para Los Odiosos 8, que se convertiría en el único Oscar de Ennio Morricone, si no contamos el premio honorífico que le dio la Academia en 2006.
También por Los Odiosos 8 ganó el Globo de Oro, que Tarantino recogió en su nombre, afirmando en el discurso que Morricone era como el Mozart, Beethoven o Schubert de la actualidad. El compositor respondió a esto en su autobiografía: me lo he tomado como una broma, pero graciosamente sacrílega. Por suerte, yo no tengo que situarme y, con perspectiva, la historia se encargará de hacerlo.
Y efectivamente lo hizo, totalmente. Pues vamos a escuchar uno de esos temas que se popularizaron gracias a que Tarantino lo incluyó, en este caso en su película Malditos Bastardos, aunque en realidad pertenecía a la banda sonora de Alon Zanzan, de los hermanos Taviani, del año 74, el tema Rabia y Tarantela.
Morricone aseguraba que la inspiración no existe, existe una idea, algo que te llega a través de la suma de tus experiencias personales. Lo que sí existe es el trabajo.
Ennio Morricone ha sido una influencia indiscutible en la música pop. La banda británica Muse abre sus conciertos con El hombre de la armónica de la película Hasta que llegó su hora, Metallica y Los Ramones con sendas versiones del Éxtasis de Oro, del Bueno, el Feo y el Malo. Pat Metheny y Charlie Haden han grabado una versión del tema de amor de Cinema Paradiso. Danger Mouse, que es un productor clave del pop rock actual, editó junto a Daniele Lupi el álbum Roma, homenaje al maestro, con colaboraciones de Jack White y Nora Jones. Tom York, que es el cantante de Radiohead, lo considera su gran obsesión. Y también el compositor de bandas sonoras Giorgio Moroder afirmó que fue Morricone quien le inspiró a dedicarse a la música.
Y además, no hay que olvidar que Morricone compuso también para Polanka, Milva, Mina, Zucchero y Andrea Bocelli, y participó en un arreglo especial para la canción de Laura Pausini, La Soledad.
Y muchas más. En el año 2003, por ejemplo, Morricone orquestaba varios de sus temas a los que puso voz la cantante portuguesa Dulce Pontes en un álbum fantástico que se llama Focus.
Y en 2004, el chelista franco-americano de origen chino, Yo-Yo Ma, arregló e interpretó con el chelo 18 de sus temas en Yo-Yo Ma Plays Morricone. Entre ellos estaba el famoso tema de La Misión.
disco este entero es una maravilla, si podéis escucharlo, porque todos estos temas versionados al cello son una maravilla. En una entrevista del año 80 para un programa de televisión española, A Fondo, Morricone contaba algunas anécdotas de su trabajo. Por ejemplo, el director Tilo Pontecorvo, para la película La batalla de Argel, le entregó una grabación con una melodía silbada para que él trabajara sobre ella.
También contaba que en una de sus primeras composiciones, allá por el 62, La Cucaña, de Luciano Salce, el director le pidió una pieza que fuera muy triste, muy alegre, muy irónica, muy amorosa, muy erótica. En fin, teniendo en cuenta que en la habitación de al lado había un cadáver, Morricone tomó nota de todo y le preguntó cuánto tiempo debía durar esta pieza. La respuesta fue 8 segundos y medio. Para el compositor, según sus propias palabras, fue su mayor ejercicio de abstracción.
Comentaba en esta entrevista a Yanta que no solamente fue su mayor ejercicio de abstracción, sino un tremendo error. Dice que con el tiempo aprendió que ahí era... Me parece que es su tercera película, que tenía 18, 19 años.
Que hay cosas a las que uno puede decir que no.
Hay que decir que no, decía. Sí. Con el tiempo aprendí a decir que mi trabajo tengo que controlarlo yo y que tampoco se pueden hacer estas cosas. Pues Morricone ha incursionado en todos los géneros de cine, incluido el terror. En algunos clásicos como La Cosa, por ejemplo, de John Carpenter en el 82. Y también El Exorcista 2, El Hereje, una secuela bastante olvidable de El Exorcista, de William Friedkin, grabada en el año 77, que sin embargo recibió muy buenas críticas por su banda sonora. Vamos a escuchar un fragmento del Exorcista. No podemos olvidarnos de las bandas sonoras que durante los años 70 Morricone compuso para películas de terror de bajo presupuesto, con gusto por la sangre, en general bastante malas, pero hoy en día consideradas de culto.
Este género se denominó en Italia giallo, es decir, amarillo, y entre otras bandas sonoras, a veces tan estridentes y grotescas como las propias películas, está la trilogía de Dario Argento, El gato de las nueve colas, Cuatro moscas sobre terciopelo gris y El pájaro de las plumas de cristal.
Si bien este tipo de composiciones no son para todos los gustos, hay algunos temas realmente memorables. Más adelante dedicaremos un programa a este tipo de trabajos, no solo de Morricone, ya que hay auténticas curiosidades muy interesantes. Si queréis iniciaros en este estilo de música, os recomiendo un álbum que se llama Giallo Morricone, que recoge algunas de estas piezas.
Mucha gente no lo sabe, pero Ennio Morricone también fue actor en dos películas. La clase obrera Valparaíso, dirigida por Elio Pietri en el 71, y Están todos bien, de 1990, dirigida por su amigo Giuseppe Tornatore.
Morricone ha recibido a lo largo de su carrera 2 premios Grammy, 3 Globos de Oro, 5 BAFTA, 10 Davides de Donatello, 11 Nastro d'Argento y el premio de música polar en el 2010. Un Oscar 2016 de 7 nominaciones, poquísimas teniendo en cuenta su extensa carrera, de más de 500 bandas sonoras, y en la edición de los premios Oscar del 2006 recibió el Oscar honorífico por sus magníficas y polifacéticas contribuciones en el arte de la música en el cine.
El último galardón que recibió fue el pasado 5 de junio. Ennio Morricone recogía junto al compositor americano John Williams el premio Princesa de Asturias de las Artes.
En una nota de prensa difundida por la Fundación Princesa de Asturias, Morricone agradecía el galardón. Hoy es un día para reflexionar y pensar en el camino recorrido, sentir con humildad y gratitud que quizá durante mi trabajo he sido capaz de llegar a las personas y compartir con ellas la experiencia única que es la música. Esto es lo que significa para mí, decía Morricone, el premio Princesa de Asturias de las Artes.
El martes 7 de julio, el abogado del compositor Giorgio Assunma leyó delante de las cámaras de televisión a la puerta del hospital donde acababa de fallecer la carta que Ennio Morricone escribió como despedida.
Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio a todos los amigos que siempre han estado cerca de mí y también a aquellos que están un poco lejos, a los que saludo con gran afecto. Es imposible nombrarlos a todos, pero un recuerdo especial es para Pepucho y Roberta, amigos fraternales muy presentes en los últimos años de nuestra vida. Solo hay una razón que me impulsa a saludar así a todos y a celebrar un funeral de forma privada. No quiero molestar. Saludo con mucho afecto a Inés, Laura, Sara, Enzo y Norbert por haber compartido conmigo y mi familia gran parte de mi vida. Quiero recordar con amor a mis hermanas Adriana, María, Franca y a sus seres queridos y hacerles saber cuánto los he amado. Un saludo pleno, intenso y profundo a mis hijos Marco, Alessandra, Andrea, Giovanni, mi nuera Mónica y a mis nietos Francesca, Valentina, Francesco y Luca. Espero que comprendan cuánto los he amado. Por último, María, pero no última. A ella le renuevo el extraordinario amor que nos mantuvo unidos y que lamento abandonar. A ella, la despedida más dolorosa.
Pues hasta aquí hemos llegado, Fran.
Hasta aquí hemos llegado en este homenaje al maestro Morricone. Antes de terminar, Ayanta, si me permites, me gustaría dar las gracias a Morricone porque gran parte de mi amor al arte y de mi sensibilidad se forjó justo escuchando esas bandas sonoras que la verdad es que me hacían llorar de adolescente sin saber muy bien por qué, y que coleccionaba y que aún guardo en vinilo.
Pues, así que nos vamos a despedir. Pues seguro que le llega, que ya sabes que en la radio llega todo.
Pues
este
posiblemente.
Mensaje de amor tuyo.
Es muy emotivo este programa para mí, ya lo sabes que era mi compositor favorito y creo que también es el tuyo.
Pues ahí lo dejamos, Fran. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ti. Vamos a despedirnos con uno de sus temas más conocidos, el Chimay de la película El Profesional, en una hermosa versión en la voz de Dulce Pontes.